alegría de vivir para mí es tener siempre cerca a los nuestros y poder estar al tanto de lo que nos importa. Y si nos lo cuenta Javier Moro, la cosa se pone interesante.
La alegría de tener cerca a los nuestros llega cada mañana con Javier Moro, de lunes a viernes, de 12 a 2 del mediodía, en Voces de Ourense, Radio Voz. Alegría de vivir.
Las 12 y un minuto, estamos a jueves, estamos en Ourense, por lo tanto esto es Voces de Ourense, si es que no tiene más, más vuelta de hoja. Estamos iniciando un tiempo de radio que nos va a llevar hasta las 2 de la tarde y que durante todo ese periplo radiofónico vamos a intentar recoger las voces y la actualidad de esta ciudad y de esta provincia. Es lo que nos proponemos cada día y gracias a ustedes, a su colaboración, pues lo conseguimos a diario. Tenemos que estar muy pendientes de la actualidad, una actualidad que ayer estuvo en la calle, por ejemplo, en esa manifestación de los funcionarios, una manifestación que no sentó nada bien al alcalde. De hecho, hasta hemos recibido en los medios de comunicación una nota de prensa. Digo esto porque, de verdad, quitando para anunciar fiestas, o para anunciar competiciones deportivas o cortes de calle, llevábamos semanas, y me atrevería hasta decir que meses, sin recibir una nota de prensa de ese, desde ese consistorio, el consistorio ourensano. Más o menos desde que empezó también a funcionar ese nuevo responsable de comunicación del ayuntamiento, ¿verdad? Al que desde aquí saludo, y ya sabe que en nada contra su persona, pero hombre, sí que ha cambiado mucho. Nuestros compañeros periodistas que están en el gabinete de prensa pues tienen un trabajo totalmente distinto, o por lo menos no notamos que sigan haciendo lo que hacían, y que lo hacían muy bien, por cierto, desde que entró ese nuevo responsable de comunicación. Pero bueno, a lo que estamos, que es esa nota de prensa, ¿no? Que decíamos que le ha debido sentar muy mal al alcalde esa manifestación, cuando, bueno, pues nota de prensa desde la alcaldía, criticando, bueno, pues que los funcionarios y los trabajadores del ayuntamiento quieran ir a la huelga. ¡Por Dios! ¿Pero cómo se les ocurre? ¿Pero en qué están pensando esa gente? Huelga. En pleno siglo XXI. Una huelga. Es que, en fin. Y además, el motivo de la huelga: que les paguen lo que les deben y que les aten con respeto. Es que piden unas cosas más absurdas, de verdad, que yo no me extraña que el alcalde esté enfadado. Pero es curioso, ¿no? Porque he dicho lo del siglo XXI, y es curioso porque en muchos aspectos vamos hacia atrás. Y no me estoy refiriendo solo al Ayuntamiento de Ourense, me estoy refiriendo un poco a la actividad política aquí en este país. Y creo, por desgracia, que también en otros países de nuestro entorno. Pero bueno, nos centramos en el nuestro, que es el que nos importa en primer lugar. Y digo esto porque, vamos a ver, yo seguro que ustedes, igual que yo, recuerdan huelgas. Recuerdan huelgas generales incluso. Huelgas generales incluso que se le montaban, por decirlo así en plan coloquial, pues a presidentes del gobierno de cualquier signo. Y normalmente lo que hacían esos políticos era salir, dar la cara y decir que bueno, que entendían las quejas, pero que pedían, por favor, que se abriera una línea de diálogo para poder llegar a un bien común y evitar que todos estos problemas afectaran a la población. Aunque no fuera verdad, pero salían los políticos y ponían esa cara de intentar arreglar las cosas. Y ahora no. Ahora, si se dan cuenta, siglo XXI, ahora es la contienda, es lo que se lleva. O sea, pero tanto aquí en el Ayuntamiento de Ourense como en el resto. se monta una huelga o una manifestación y entonces ya, pues, que si los que se están manifestando son unos fachas, que si los que se están manifestando son unos rojos, que si los que se están manifestando son unos vagos, que si... Yo creo que no es esa la línea. Oigan, creo, pero bueno, desde mi más humilde ignorancia, lo normal es, por lo menos, hacernos creer al resto que les importa. Y que les importa la problemática de la que se está hablando. Miren, yo vuelvo a lo de siempre. ¿Qué quieren que les diga? Creo que todo el mundo tiene derecho a la huelga. Evidentemente, unos lo tienen más fácil que otros, está claro. Todo aquel que sea funcionario va a tenerlo más fácil porque, sí, van a perder parte de su sueldo, pero, evidentemente, su trabajo no. Los que trabajamos para la empresa privada, por cierto, en mi caso, para la mejor cadena de radio de Galicia, privada, por supuesto. Bueno, pues para los que trabajamos para la empresa privada, hombre, sí, también podemos hacer huelga y tenemos derechos, Se ha dado el caso de algunos que han ido a la huelga y han estado protestando y luego a la vuelta se encontraban la silla ocupada, que está prohibido, evidentemente, pero bueno, ya saben cómo son las cosas, que hay veces que en vez de estar sentado en esa silla te sientas en aquella del fondo y ya está, y si aguantas, aguantas, y si no, pues ya sabes lo que hay que hacer. Pero el derecho a la huelga lo tenemos absolutamente todos, y si son causas que se entienden o se expresan por justas, pues también yo creo que se deben de aceptar como tal. Y que si esto fastidia al jefe, en este caso, pues al alcalde o al presidente del gobierno, al presidente de la comunidad autónoma, pues es lógico, es que se hacen para eso, para fastidiar y un poco para poner de manifiesto lo que se está haciendo o no se está haciendo en cada una de esas circunstancias. Pero claro, salir como están saliendo todos, a echar, y perdónenme la expresión, mierda sobre el que convoca la huelga, no nos parece que sea una vitola muy democrática, ¿verdad? No me lo parece a mí. Y que en la década de los 80 y de los 90, incluso me atrevería a decir que en la primera década de los 2000, esto no pasaba. Y el gobernante mandatario, pues, aceptaba, tragaba. Y en casa me imagino que se pondría de los nervios y enfadado, pero luego, cara al público, como que era otro el talante. ¿Se acuerdan de esa expresión, verdad? Talante. Se ha perdido ya del diccionario del político actual. Pues eso, vamos a estar pendientes de esa huelga, que ya ayer convocaban dos días y no uno. Y oigan, señores gobernantes, que no hay más remedio, que lo que no se puede hacer es poner a toda la población en contra de los que están en huelga. Sobre todo cuando estos piden simplemente cobrar lo que se les debe, así como lo oyen, cobrar lo que se les debe y que se les trate con respeto. Lo mismo que pediría usted, señor alcalde, si en vez de ser empresario, por decirlo de alguna forma, realmente es heredero, pero en vez de ser empresario, fuera trabajador. A lo mejor si fuera trabajador o hubiera sido trabajador alguna vez en su vida, se daría cuenta de que piden ni más ni menos que lo que es justo. Pero claro, cuando uno el trabajo lo conoce solo por lo que viene en el diccionario, pues así poco trabajador se es. Se es jefe, pero poco trabajador. En fin, que ya saben, tenemos dos días de huelga, luego se lo contamos. Ahora lo que le vamos a contar, o mejor dicho, lo que nos van a contar es cómo va a estar el tiempo y cómo está el tráfico ahora mismo en nuestra provincia. Nos vamos a esa sección que llamamos la información de servicio. Seguimos pendientes de información meteorológica, para ello nada mejor que acudir a Tametxo Galicia. Allí está nuestro compañero Joel Cid. Joel, buenos días.
Hola, muy buen día.
Joel, contanos cómo vaya a ser esta jornada aquí en la provincia de Ourense.
Pues en esta jornada de suaves, seguimos con aire frío en altura, por tanto, temos inestabilidade atmosférica, tenemos unha mañá de chubascos aí na provincia de Ourense, que serán máis probables e máis intensos nas horas centrais do día, con ventos que sopran do noroeste, frosos, se fan cas temperaturas, tanto mínimas como máximas, sufren un lixeiro a moderado descenso. Ou se falamos de máximas que chegarán hacia de Ourense a valores alrededor dos 19 e 20 graus.
Moitas gracias.
Gracias a ti. Un saludo.
Puedes escuchar unha Radio Tox. O puedes escuchar una radio detox, donde la bronca y el mal rollo quedan fuera. Y solo hay espacio para las buenas vibraciones, llenas de energía que te recargan por dentro. Radio Voz, alegría de vivir.
Pues también queremos saber cómo se circula por las carreteras de Ourense. Nos vamos a la Dirección General de Tráfico. Allí está nuestra compañera Lucía Andújar. Lucía, buenos días.
Muy buenos días. Hasta ahora van a encontrar circulación fluida y cómoda en toda la red de carreteras de Ourense. Las entradas y salidas están totalmente despejadas, al igual que la red principal o secundaria o los accesos a los pequeños núcleos urbanos. Aún así, desde la DGT les pedimos mucha precaución al volante.
Muchas gracias.
A ti.
Parece que mañana nos va a dar un poquito de tregua la lluvia. El fin de semana vuelve, pero bueno, ya sí, nubes, claro, lluvia, bueno, lo habitual y lo normal en esta época del año. Y las carreteras que están bien, vamos a decirlo bajito, no vaya a ser que sopeemos esas buenas noticias. Bueno, lo que no queremos estropear es este tiempo de radio y por eso cada día pensamos en los argumentos y en los invitados que podemos tener para que sean de su agrado. Y miren, hoy, por ejemplo, jueves, tenemos fogones. Vamos a encender fogones y además vamos a fritar a uno de nuestros chefs. Ni más ni menos que quedó tercero en ese campeonato de pinchos de Galicia. Se celebraba estos días en Vilamarín y ahí estuvo, pues, como decíamos, entre otros, Francisco Gómez de Afeira, que quedó en tercer lugar en ese campeonato gallego. Hablaremos con él, hablaremos de Afeira y hablaremos, en definitiva, del buen estado en el que se encuentra, sigue encontrándose la gastronomía ourensana. Luego nos vamos a ir al teatro. Porque estamos de fito, ¿lo saben? Sí, claro que lo saben, que son fieles escuchantes de esta radio y lectores de La Voz de Galicia. Y tanto aquí como allá damos cuenta de nuestro fito. ¿Qué más? Vamos a hablar con Fina Calleja, del fito, por supuesto. Vamos a interesarnos también por una exposición, la que está abierta ya en Murmarsinal y además es de una artista que quieren que les diga. Tenemos especial preferencia por ella. Porque nos parece una artistaza. Y porque sabemos además que está exponiendo lo mejor que tiene y que va a estar en Murmarsinal o ya está en Murmarsinal. Bueno, pues vamos a ir hasta allí, hasta Murmarsinal. Vamos a hablar con su propietaria, con Goretti, y luego ya para la semana hablaremos con la artista, que también aquí se pueden hablar de todos los temas, incluso un par de veces, y sobre todo si estamos hablando de cultura. Bueno, de cultura, ya saben que aquí la cultura es un poco, pero ahora no nos vamos a liar con eso. Cultura y mucha, por supuesto, la que se encierra en las cuatro paredes del contenedor de las cuatro paredes de Murmarsinal. ¿Qué más? Voces que han estado llegando hasta nuestra redacción, del presidente de la Xunta, estuvo ayer en ese 20º aniversario de Redegal. También desde la Diputación, los nacionalistas se piden ese cambio en el sistema de Sogama o en la recogida de basuras. Vamos a escuchar también, por supuesto, a los diputados nacionalistas. Aquí en Ourense, desde el PSOE, se piden también, mejores y sobre todo servicios para los que quieran usar nuestras termas. Bueno, pues esas voces las vamos a recoger, las hemos recogido ya y se las vamos a ofrecer, por supuesto, a través de estos mismos micrófonos. Y vamos a recoger también sus voces, en lo que nos quieran decir, a través del 607-663-747 o del 988-36-6410. También, por supuesto, a través del correo electrónico javier.moro@radiovoz.es. Y cómo no, si quieren venir a contárnoslo aquí en vivo y en directo, pues estamos en Valle-Inclán, en el número 9, en el tercero, esperándoles. Vamos ahora con la información, segundo capítulo informativo, lo que ha sido, está siendo y va a ser noticia aquí en esta provincia.
Porque nadie te conoce mejor que quien te escucha, vayas donde vayas, estamos cerca de ti. Sintoniza Radio Voz en Ourense 89,3, Obarco 97,9, Verín 95,8, Sinzo 96,9. Radio Voz.
Comenzamos el repaso informativo en la consistorial ourensana para dar cuenta de su agenda del día de hoy. Comenzaba a las 11:30, es ahora el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jacome, y los ediles de la Corporación Municipal visitaban la mesa informativa instalada por la Asociación Española contra el Cáncer aquí en Ourense, con motivo de la celebración de ese próximo sábado, de ese día contra el cáncer de mama. Por esa mesa han pasado prácticamente todas las autoridades en el día de hoy. Seguimos con la agenda municipal. A las 12, presentación de la edición número 28 de los Juegos Autonómicos de Baloncesto para Personas con Discapacidad Intelectual de Special Olympics Galicia 2024. Esta actividad va a reunir el próximo sábado aquí en Ourense a unos 165 jugadores acompañados de sus entrenadores y procedentes de 9 entidades de las 4 provincias gallegas. Y a las 7:30 de la tarde, se celebra ese partido benéfico contra el cáncer de mama organizado por la Asociación Española contra el Cáncer en Ourense con la colaboración del Ayuntamiento, en el que participarán también los ediles de la Corporación Municipal. Será, como decíamos, a las 7:30 el Municipal de Oira. Y la actualidad también pasa por lo que ocurrió ayer en las calles de Ourense. La Casa Sindical del Parque de San Lázaro fue el escenario, ayer miércoles, de una asamblea en la que los trabajadores del Concello de Ourense acordaron ratificar la propuesta de huelga de la Junta de Personal para el próximo día 31 de octubre, jueves y víspera de festivo de Todos los Santos. Además, también decidieron ampliar el paro otra jornada, la del 4 de noviembre, el lunes siguiente. También acordaron mantener sus concentraciones semanales en protesta por la gestión del gobierno de Gonzalo Pérez Jacome en materia de recursos humanos, aunque en noviembre prevén celebrarlas en diferentes horarios y tanto en la Plaza Mayor como frente a la subdelegación del gobierno y la Diputación Provincial. Tras la asamblea, que acordó la convocatoria de la huelga por unanimidad, un nutrido grupo de trabajadores secundó también una concentración frente a la subdelegación del gobierno. Asistieron empleados de diversos departamentos, incluidos altos funcionarios como el interventor, pendiente de la firmeza de una sentencia que condenó al alcalde por acoso. Y también respaldaron esta movilización representantes de todos los grupos de la oposición, Partido Popular, PSOE y BNG. Y ante ese anuncio de huelga y esas manifestaciones, el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jacome, critica de, y leo textualmente, mala fe de los sindicatos con representación en el ayuntamiento por la convocatoria de huelga para los días 31 de octubre y 4 de noviembre. Dice el alcalde, textualmente, es una huelga de mala fe y con picaresca que realmente deja en muy mal lugar a estos sindicatos. Aludía a los motivos por los que se había convocado esta huelga. Y decía que en primer lugar se convoca los días 31 de octubre y 4 de noviembre, con lo que están haciendo es ampliar un puente de fin de semana. ¿Recuerdan que se lo decíamos aquí al representante de Comisiones Obreras que se iba a decir eso? Bueno, pues ya lo ha dicho el alcalde, que parece que no nos oye, pero a lo mejor sí. Son fechas inmediatamente anterior y posterior al viernes 1 de noviembre, día festivo, y el fin de semana del sábado 2 y del domingo 3 de noviembre. En segundo lugar, explicó Jacome, anuncian 2 días de huelga, cuando en realidad solo será uno, según el alcalde, ya que por convenio la mitad del personal del ayuntamiento no trabaja el día 31 de octubre y la otra mitad no trabaja el 4 de noviembre. Pese a todo, no me salen las cuentas, alcalde. Son 2 días de huelga. De este modo, advierte que el que no esté de vacaciones irá a la huelga, con lo cual tan solo un día de huelga paralizará el ayuntamiento de esos dos. Finalmente, el alcalde cualifica, por parte de los sindicatos, que intentan, de cuarta maldad, que intentan que la huelga afecte a un día clave, ya que el día 31 es jornada de los preparativos del día grande de los cementerios, que es la celebración de Todos los Santos, el 1 de noviembre, con la finalidad de que este parón del 100% lo noten los ciudadanos en sus visitas a los campos santos municipales. Evidentemente, señor alcalde, y permítame desde aquí, desde mi humilde morada, decirle que es que lo que pretende una huelga, que nos afecte a todos, para que también todos nos demos cuenta de por qué se han ido a la huelga y quién es el originario de esa huelga. Con relación a esa nota de prensa, Comisiones Obreras acaba de decir que lo que proponen los sindicatos no es ninguna picaresca, sino que es un enfado general de los trabajadores. Se equivoca, dice Comisiones Obreras, intenta engañar a los ciudadanos. La huelga, de momento, son 2 días, 31 de octubre y 4 de noviembre. El ayuntamiento va a estar paralizado 4 días. Que es lo que le preocupa realmente en realidad al alcalde. También decir que la actitud de Jacome, dicen desde Comisiones Obreras, es de un niño pequeño que quería ser funcionario y nunca pudo ser. Claro, dices, escrito del sindicato, tenía que prepararse y tener unos conocimientos que no tiene para acceder a la administración pública. Además, los sindicatos, dice Comisiones Obreras, no actuamos con maldad, sino que reivindicamos la injustificable actitud de Jácome hacia los trabajadores, no pagando los sueldos que le corresponden, acoso, no aplicando el acuerdo regulador y una larga lista de etcéteras. Dejamos el asunto huelga y nos vamos a conocer la actividad también municipal, porque los socialistas reclaman al gobierno municipal alternativas urgentes de aparcamiento en la zona termal mientras duran las obras estatales de la variante norte en Ourense. En la Junta de Área de Urbanismo de esta semana, la portavoz del PSDG-PSOE, Natalia González, exigía una solución alternativa por parte del Ejecutivo local, ya que ese corte de acceso y eliminación de zonas de estacionamiento puede causar graves perjuicios tanto a las personas usuarias habituales como a los visitantes. Tampoco se conoce una fecha concreta para la reapertura de la piscina termal de Asburgas. Las obras fueron recepcionadas, ahora llevan a cabo más obras adicionales de puesta a punto y aún tienen que contratar el servicio de vigilancia y control, por lo que es posible, dicen los socialistas, que no abra al público en este año 2024. Vamos ahora hasta la Diputación y nos interesamos por su agenda a las 11:30, pues también desde la Diputación presentes en esa mesa informativa. En este caso fue la diputada de Políticas Sociales, Patricia Torres, la que estuvo en la calle del Paseo en esa mesa instalada por la Asociación Española contra el Cáncer. Posteriormente a las 12, la diputada de Políticas Sociales, Patricia Torres, participaba en la rueda de prensa de presentación de los 28 Juegos Autonómicos de Baloncesto Special Olympics. Tuvo lugar esta presentación en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. Y a la 1:30, el presidente provincial Luis Menor estará en esa presentación del partido de la selección española masculina de baloncesto que se va a disputar en Ourense, en el Pazo Paco Paz. Estamos también pendientes, por supuesto, de esa visita de la selección absoluta aquí a Ourense. Seguimos con la agenda de la Diputación. A las 6:30, el vicepresidente segundo y diputado de Cultura, César Fernández, asistirá a la presentación del Día Internacional del Patrimonio Cultural Inmaterial. Será esta presentación en la sala Emilia Pardo Bazán, del campus de Ourense. Y una hora más tarde, a las 7:30, diputado de representación institucional, Rosendo Fernández, asistirá a ese partido benéfico contra el cáncer de mama. Ya lo saben, en el campo de Oira, campo de fútbol de Oira, partido que van a disputar jugadoras, políticas, periodistas, en fin, todas las mujeres que tienen mucho que decir aquí en esta nuestra ciudad. Seguimos en la agenda y finalizamos la agenda de la Diputación. A las 8:45, es ahora, el director de Área de Cultura, Marcos Vázquez, asistirá a la inauguración de la exposición de homenaje a Ocarra Bouso, que está ya instalada en el Centro Comercial Pontevella. Vamos de una agenda a otra, nos vamos ahora a la de la Xunta de Galicia, con un inicio de jornada a las 9:00. A esa hora, el delegado territorial de la Xunta, aquí en Ourense, Manuel Pardo, se reunía con el alcalde de Castro Doval, con Vicente Gómez, en el despacho del delegado. Y posteriormente, a las 10:00, el director general de Planificación Energética y Minas, Pablo Fernández, acompañado también por el delegado de la Xunta, Manuel Pardo, asistían a la quinta jornada de seguridad industrial en el sector de las minas. En el salón de actos de la delegación tenía lugar esta jornada. A las 11:30, seguimos en esta agenda, el delegado territorial de la Xunta, Manuel Pardo, visitaba esa mesa informativa de la Asociación Española contra el Cáncer de Mama, instalada, ya lo saben, en la calle del Paseo. Y a las 12:30, en unos minutos, la directora general de Administración Local, Natalia Prieto, junto con el delegado territorial de Asunta, Manuel Pardo, comprobará las obras de mejora de la eficiencia energética hechas en el pabellón polideportivo municipal, con apoyo de la Xunta de Galicia, en Baños de Molga. El punto de encuentro será la Casa Consistorial, precisamente de Baños de Molga. Y por la tarde, para finalizar la agenda de la Xunta en nuestro territorio, a las 8:30, el director general de Comercio y Consumo, Gabriel Alén, va a participar en una jornada formativa del programa Adapta Local, promovido por la Xunta de Galicia y el APE Galicia, para impulsar el comercio de proximidad. Esta jornada va a tener lugar en Ocarroaíño. Nos vamos ahora hasta Castrelo de Miño, porque allí los padres del colegio de esa localidad protagonizaron ayer miércoles una concentración de protesta por la situación en la que está este colegio unitario urensano, que cuenta con 37 alumnos. Llevan ya semanas intentando, sin éxito, que la Consellería de Educación asuma que tiene que desdoblar el aula de infantil. En ella hay 14 alumnos, pero las necesidades especiales de dos de ellos, con trastorno del espectro autista diagnosticado, hacen que se computen a efectos de carga de trabajo como 17. Cada uno de ellos, por la valoración que tienen en cuenta, o tienen en cuenta como tres, así explican miembros del colectivo de padres. Por tanto, según la normativa en vigor, los escolares deberían estar repartidos en dos grupos y disponer del personal necesario para garantizar su correcta atención. Algo que, a entender de los progenitores, no se está cumpliendo. En un principio pedían un profesor de apoyo que ya anunciaron que estaba designado y suponen que se va a incorporar, pero también quieren un profesor de terapia porque esos niños lo necesitan. Y, lógicamente, que se complete el claustro para atender a esas dos aulas. Son las peticiones que están haciendo, como decíamos, los padres del colegio de Castrelo de Miño. Y en nuestros parques naturales, pues tenemos que hablar del el Parque Natural Baixalimia Serrado Sures, porque es uno de los beneficiarios de esos 1,4 millones de euros de ayudas que la Xunta destina a impulsar proyectos de conservación de las zonas naturales de Galicia. La resolución se publicó ya ayer miércoles en el DOGAN, el Diario Oficial de Galicia. La Consellería de Medio Ambiente y Cambio Climático, la Conselleira, mejor dicho, de Ambiente y Cambio Climático, Ángeles Vázquez, visitaba precisamente ayer miércoles el centro de interpretación del Parque Ourensano. Resaltó que del total de presupuestos de estas subvenciones, más del 70% está destinado al Sures, para recibir cerca de 770.000 euros en 68 ayudas para proyectos del espacio protegido en cuatro concellos de los nueve totales que se beneficiarán de las ayudas. Las cuantías para cada concesión pues llegan hasta los 12.000 euros por iniciativa en el caso de que el promotor sea una persona física o jurídica, asociaciones ambientales, comunidades de montes o empresas. En caso de ser solicitadas por los concellos, podrán recibir hasta 40.000 euros como máximo. Los proyectos deben centrarse en la restauración de la biodiversidad, especialmente dirigidos a mitigar los efectos del cambio climático, a la mejora de la conectividad de la ecología de la fauna y la flora, la recuperación de elementos históricos o la creación y mejora de infraestructuras para la gestión de usos recreativos de ese parque natural. Pues todo lo que sea invertir en nuestra naturaleza siempre será bienvenido, por supuesto. Y en San Juan de Ríos, el ayuntamiento ha organizado para el domingo 20 de octubre una feria de economía sostenible. En los puestos ubicados en la Plaza de la Igualdad, los visitantes podrán conocer las creaciones de diferentes artesanos que han apostado por una empresa en emprender en esa comarca. La inauguración está prevista para las 11 de la mañana. Además de visitar la feria, los asistentes podrán disfrutar de varias actividades gratuitas de dinamización, entre las que se incluye pues un monopoly rural, van a ser a las 4 de la tarde, o hinchables para los más pequeños. Además de Tetas Van, va a ofrecer un concierto a las 12 y media. En la organización de la feria, el Ayuntamiento de Río cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Boborás. Y el Ayuntamiento de Piñor nos informan que van a realizar un taller para familias sobre el uso responsable de las nuevas tecnologías. Será el 28 de octubre a las 5:30 de la tarde en el Centro Social de Albarona. Tratará el empleo de Internet, redes sociales, videojuegos y teléfono móvil, tanto las ventajas como las recomendaciones para una buena relación con ellos, con estos aparatos y redes. Es importante dar a las familias las herramientas para que ese uso sea lo menos dañino posible o lo más positivo, mejor. Podrán a disposición de las familias durante la actividad un servicio de conciliación para atender a menores de 3 a 12 años totalmente gratuito. Es preciso inscripción previa y tienen que hacerlo en el teléfono 988-403-236. Se lo repito, 988-403-236. 603-236 o también en el correo electrónico educacionfamiliar.pinor@gmail.com. Insistimos, educacionfamiliar.pinor@gmail.com. A ver si conseguimos ya que la ñ esté en los correos electrónicos, ¿verdad? Se enmarca esta actividad dentro del programa de educación familiar que el Concello de Piñores lleva ofreciendo desde el año 2008. Hasta aquí el repaso informativo. Vamos a dar un paseo por los escaparates. Salimos, no sé si llueve o no ahora, pero bueno, yo creo que para dar un paseito nos llega. Y a la vuelta ya empezamos a hablar con los protagonistas de esta jornada.
Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Porquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Ofito xa está en Ourense, Os Exoves, 17 de outubro, espectáculo sobre o extravío ou a arte de perderse da compañía Furia Sotelo. Será ás 8 da tarde no Teatro Principal de Ourense. Ofito xa está en Ourense.
¿Quieres construir una piscina o reformar la que ya tienes? Confía en Dionisio Sastre. Son especialistas y por eso pueden crear la piscina de tus sueños con la máxima calidad y al mejor precio. Instalamos el clorador salino, los cubertores de invierno y hay más. ¿Quieres cascadas naturales? ¿Jacuzzi? Di cuál es tu sueño. Dionisio Sastre lo instala. Infórmate en el 988-21-15-19 o en la calle Antonio Rey Soto, 8, Ourense.
Llega a Valdeorras Audicost, centro especializado en salud auditiva. Disponemos de las últimas técnicas y tecnologías en la adaptación de audífonos y al mejor precio. Compruébalo por ti mismo y disfruta de una revisión auditiva y una prueba de audífonos de hasta 30 días totalmente gratuita y sin compromiso. Estamos en Avenida Conde de Fenosa 32, Obarco. Atendemos martes y jueves con cita previa llamando al 628-755-439. ¡Te esperamos! Carrera de las Ciudades contra el Cáncer de Páncreas en Vilamartín. Domingo 27 de octubre desde las 8:30 de la mañana. Inscripciones en carreracáncerpáncreas.es. Precios, adultos 12 euros, menores de 16 años 6 euros. Participa, es por una buena causa. Promueven Acampan, AESPANC, Asociación Española de Gastroenterología. Organiza Acapaval, Asociación Cáncer de Páncreas de Valdeorras. Colaboran Concello de Vilamartín y Diputación de Ourense. Patrocinan Iberdrola, Cupa Group, Cafersa y Autoneum. 10 años movidos por la esperanza. Vuelve el menú del día de artesanos de la cocina Peima. Disfruta de martes a viernes de los platos más tradicionales y caseros preparados al momento. 4,50 los primeros y 6,50 los segundos. Puedes hacer tu pedido llamando al 988-684-806 o si lo prefieres directamente en nuestro local de Marcelino Suárez 21 o Barco. Además, los fines de semana tenemos comida por encargo para llevar. Artesanos de la Cocina Peima, 988-684-806.
A Pizarra de Galicia é beleza natural, pero tamén duración, resistencia, versatilidade e sostibilidade medioambiental. É un material dunha calidade excepcional que converte as obras en únicas. A Pizarra de Galicia é para toda a vida. Colabora a Xunta de Galicia.
Voces de Ourense con Javier Moro, de lunes a viernes, de 12 a 2 del mediodía. Radio Voz.
Pues como cada jueves suena la sintonía de nuestros fogones aquí en Voces de Ourense, y ya les decíamos, y es que este año queremos hacer un poquito de todo aquí en este espacio gastronómico que ponemos en antena cada semana en Voces de Ourense. Y entre el poquito de todo, pues también lleva el felicitar a nuestros grandes chefs, nuestros grandes cocineros. Porque la verdad es que dentro de poco van a impedir que los ourensanos participen en ciertos concursos y certámenes, porque es raro que haya un certamen, un concurso gastronómico, en el que no haya un cocinero chef ourensano y que no se lleve un premio. Y si no, se lo preguntamos a nuestro invitado de hoy, a Francisco Gómez. Paco, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, buenos días y enhorabuena, porque como decíamos, participando en el, bueno, para el que no lo sepa, creo que todo el mundo lo sabe, pero para el que no lo sepa, Paco Gómez es el chef de y propietario de ese restaurante A Feira, y estaba participando precisamente en ese campeonato de tapas y pinchos de Galicia, tercera posición. Mira mal a los de Ourense ya, Paco.
No, la verdad es que a un nivel era brutal este año, igual que el año pasado. Pues siempre tener un honor representar a Ourense, quedar de tercero en el campeonato, ¿no?
Sí, no, porque además es como tú apuntas, Paco, había nivelazo. La verdad es que en este tipo de campeonatos, de certámenes, de concursos, aquí en Galicia el nivel siempre es muy alto, y siempre tenemos la suerte de que algún representante ourensano pues se alza con alguno de los premios. Vamos a hablar de tu creación, porque estamos hablando. Bueno, estamos hablando de una tapa, que era de lo que se trataba en esta ocasión. Una tapa que bueno, mira, ya estoy salivando, Paco, y todavía no la he probado. Una tapa que también has querido llevar un poco, bueno, pues ese sabor de siempre, con los toques, ya de la cocina, de la más alta cocina, Paco. Descríbenos un poquillo esa tapa.
Bueno, eu, cando preparo algún pincho, o máis importante, creo que o máis difícil é facer o soporte, a base no que, uh-huh, que vai todo o pincho, non? En este caso, fixen unha fariña de maíz con agua de pulpo templada e con un toque de tinta de chipirón. A fariña de maíz, para conseguir que ligue ben, é difícil. Entonces, levou un bastante traballo que ligara, que nos quedara finiña, crujiente, pero ao final o resultado foi excepcional. E despois levaba un tartar de gamba con unha troita, con a hueva de troita mezclado no tartar. Levaba unhas esferificacións de vinagre de pimiento de padrón. Levaba un velo de pulpo, chamábase pulgán, parecido de Top Gun, pero era pulpo de gamba, ¿no? Entonces, o nombre foi un pouco aí inventado. Levaba así un velo de pulpo moi finiño por encima. Despois coronaba con un pouco de kizami, que como a raíz de wasabi, ¿no? Que daba esa frescura, ese. Y bueno, la verdad que era, non era moi grande, era de bocado, e a hora de meterlo todos esos sabores en boca, pues quedaron moi curiosos, estaba moi rico.
No, desde luego que, bueno, quien lo ha probado, que todavía no hemos tenido la suerte de probar ese pincho, pero quien lo ha probado lo aplaude, y sobre todo lo que tú decías, Paco, es ese estallar en la boca, ¿no? Y reconocer todos los sabores, los ingredientes, pero a la vez saber mezclarlos. Es que, claro, ¿quién piensa en un tartar de gambas? Paco, es que soy muy raro los chefs, ¿eh?
No, bueno, lo que pasa es que a gamba, que a grasa que tengo, da una. É moi melosa, dá esa grasiña, en crudo está, despois co vinagre que pilla da acidez, pois quedaba, de verdad, moi rico, estaba moi rico, sorprendeu bastante o pincho. Pase claro, se che digo, o nivel era brutal. Eu creo que os 10 ou 12 que estaban aí arriba, pois, calquera dile sería un pincho ganador, non?
Bueno, tenemos que decir que el ganador fue Rubén González del restaurante Cafetín de Pontevedra y, como decíamos, nuestra feira, el restaurante Feira, en tercera posición con ese Pub Gump, como nos presentaba su creador, Paco. Porque, claro, estamos hablando, Paco, de tú como chef y como creador, pero, claro, también para elaborar este tipo de platos el equipo es imprescindible, ¿no?
Sí, bueno, porque hay mucha prueba-error, estás... Nesta vez non tuve moito tempo de desarrollar porque incluso non me iba a presentar, pero despois tuve que dar unha masterclass a mañá pro ano pasado, uh-huh. Como tamén quedaron de terceiro, e aproveitei e dixen, bueno, pues preséntate, me presentei a última hora, pero foi intenso, eses tres días últimos, sobre todo co que foi o soporte, ca masa, pues foi bastante intenso, uh-huh. E a verdade que teño unha xente maravillosa que me entende perfectamente o que quero desarrollar, quero como me quedo ao final, e me axudaron moito, claro, como sempre.
Es imprescindible contar con ese equipo, equipo que, bueno, que tamén nos está demostrando su profesionalidad día a día en ese restaurante a Feira, porque, Paco, claro, es que tenemos que hablar de estar presente en este tipo de certámenes, el llevar, como tú decías, la cocina de Ourense allá donde te llaman, para luego enfrentaros al concurso diario, ¿verdad? El día a día, el encender fogones y el servir toda una carta. Eso sí que es un concurso, ¿verdad?
Sí, porque también la carta es viva, ¿no? Vas modificando platos, cada ano cambias, vas metiendo alguna referencia, sacando alguna que bueno, que se lleva muchos años en carta, bueno, vas modificando, y eso efectivamente cada ano, cada día, o día a día, é increíble. Ahora empezamos a meter peixes á brasa, que a verdade que están sendo un éxito, porque o noso restaurante no tema das brasas, pois eu creo que xa é un referente en Ourense, e o peixe á brasa pois está salindo moitísimo, un plato que nós antes non tiñamos simplemente bacalao, merluza, pero xa metimos lo vina á brasa con unha salsa vegetaria que está increíble. Bueno, como eso, pois cada certo tempo vamos cambiando cousas.
Qué rico, Paco, nos está apeteciendo ese peixe, esa lubina. Bueno, claro, es que encima, pues volvemos al principio, es que es abusar, porque al frente de esas brasas también todo un maestro parrillero, ¿eh?
Sí, claro. Sí, hay varios premios también, sí.
Paco, el restaurante Feira ya lleva muchos años con nosotros, por suerte, y no deja de ser pues ya un referente aquí en la gastronomía. Claro, si echamos un poquito la vista atrás y lo que tú decías, con esa carta que ha ido creciendo y ha ido cambiando durante todos estos años, ¿con qué te quedas de esos primeros días viendo ahora y todo ese recorrido y sobre todo, bueno, pues viendo todos esos premios, esos reconocimientos, el cómo has conseguido llevar tú y tu equipo la cocina tradicional a esas alturas? Paco, yo imagino que eso, que algo se queda del principio, pero con la vista puesta en el futuro y en un futuro que es día a día.
Yo creo que me quedo que la idea inicial, ¿no? La idea inicial era montar una pulpería referente en Ourense, uh-huh. Y hasta el momento considero que no había un restaurante que se dedicara única y exclusivamente o producto principal ao pulpo, ¿no? En este caso, bueno, había alguna taberniña, pero restaurante, non había ningún restaurante destas dimensións que se dedicaran ao pulpo en Ourense, non? Si había en Carballiño, eu tuvera o pezón do pulpo con meus pais fai moitos anos, despois montar a pizzería, que aproveito que agora acaba de montar o meu fillo unha pizzería en Ourense.
Esto es hilar y dar puntada, Paco, pues te iba a preguntar también por esa bona, pero bueno, ya lo cuentas tú, venga.
Y entonces... bueno, pois pues, quedome en eso. Entre eso, esa referencia a Ourense, que a verdad que na zona onde estamos está un pouco apartada, ou estaba no seu momento, porque era na
zona,
e conseguimos que, bueno, levar ali a xente, ser un sitio referente no tema do pulpo en Ourense, e ora veonos moi ben tamén o tema do ave, porque fanse varios turnos e prácticamente temos cheos todos os días, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que conseguimos tener un restaurante que yo estoy principalmente orgulloso de, ¿no?
No es para menos, y yo creo que los ourensanos también nos sentimos orgullosos de ese restaurante, como de la mayoría de los restaurantes de esta ciudad y de esta provincia, que siempre ofrecéis lo mejor. Venga, vamos a hablar de Bona, Paco. Como decías, o teu fillo ahí al frente de una pizzería. Ojo, una pizzería que también nos ofrece pulpo, ¿eh?
Sí, también hay una pizza con gamba, calamar e pulpo que está muy rica, se recomienda también. O tema é que a pizzería foi, claro, como son do pulpo, un dos meus primeiros negocios de hostelería, era por o ano 93, 94. Entonces o meu fillo, cando montei a primeira a pizzería en Carballiño, ele non había nacido todavía, ¿no? Entonces ahora ir ca edad prácticamente que tiñamos nos daquelas, pois meteuse neste proxecto que sempre estuvo comigo na feira, levando pois 2 anos, formándose. Despois estuvo en Carballiño, que levaba 1 ano e medio en Carballiño na pizzería, na Pizzabona, e agora decidiu montar en Ourense. Ainda sigue gestionando Carballiño tamén, pero sí, abriu un servicio a domicilio para recoller ali en frente a residencia, creo que está indo moi ben.
Bueno, crees, no, sabes que está yendo moi ben porque ten vos maestros, porque temos que falar tamén da túa compañeira que estivo está sempre aí o pé do cañón, por suposto, Paco, pois como decíamos, que o leva xa nas súas venas ter a hostelería como bandeira. Nada, falaremos un día destes tamén con Bona, con esa nova pizzería, pero agora tiñamos que falar con Paco, con Francisco Gómez, terceiro clasificado nese concurso, ese campeonato de tapas de Galicia, que hai en nada. De restaurante a feira, por suposto. Paco, moitas gracias, enhorabuena outra vez, pois habrá que pasar. Por certo, o pincho podemos desfrutarlo ali na feira ou vai a ser unha cosa así un poquinho máis efímera?
Realmente fagan unhas xornadas con ese pincho ahora para a semana que ven, ou siguiente, unha das 2 semanas, ou dalo como aperitivo.
Bueno, pois...
Pues, non teño a venta, non?
Temos que pasar por ali para probarlo, entón. Paco, moitas gracias.
Moi ben, gracias a vos por chamar.
Just a jackknife has Mac. Claro, y tenemos que falar también de eso. A riqueza de ter 2 idiomas, que pasa o que me está pasando agora mesmo, que comecei a falar con Paco en castelán, sin darme conta, logo xa pasamos ao galego. É o maravilloso da lingua, que por certo estáse a falar moito últimamente da lingua galega. Penso que temos que seguir usándola, sobre todo, pois así como estamos a facer agora mesmo, sin darnos conta, sin ter que esforzarnos, sobre todo pois un pouco respostando tal e como nos preguntan. De iso aí, porque agora temos que falar de gastronomía e non de lingua, aunque a lingua ten que ver moito coa gastronomía, verdade? Pero falábamos con Paco Gómez, Francisco Gómez, do restaurante A Feira, terceiro clasificado neste concurso de tapas de Galicia, Era un campeonato que ademais, tiña que ver precisamente con ese camiño de Santiago. Describía Paco o seu pincho, ¿verdad? Ese tartar de pulpo con gamba sobre pan de maíz decorado con esferas de vinagre, wasabi, cebola encurtida, toques cítricos. Pero claro, eso foi os 3 primeiros clasificados. Pero es que tenemos que falar también de esas menciones especiales aquí también en Ourense. Bueno, pues por ejemplo, la zapatería del abuelo, que fue pues galardonada, por decirlo de alguna forma, como a tapa o pincho máis hostible. También tenemos que hablar del gastrobar Auriga, aquí en Ourense, que elaboró, según Osurado, a mellor proposta para maridar con treixadura. ¿Quieren que siga? Bueno, pues falamos do campanario en Luintra, en Nogueira de Ramuín. Que foi unha mención especial do Surado. Si é que temos unha... Vía da Prata era, efectivamente, que non me saía... Era ese concurso de tapas que estaba promocionado, entre outros, por la Academia da Tapa de Galicia e tamén polo Inorde, que tiña como objetivo tamén a promoción da Vía da Prata. Bueno, pues, Odito, que temos tal calidad e tal cantidad de vos e boas cociñeiros e cociñeiras que, claro, cada vez que se pone en marcha un certamen desto, é raro que non teñan que falar ou teñamos que falar de gañadores, mencións especiais aos chef da nosa cidade, da nosa provincia. En esta ocasión non ia ser menos, verdade? Pois aí está, enhorabuena a Paco, enhorabuena tamén, por suposto, pois a la zapatería del abuelo, al gastrobar Auriga, e como non, ao campanario de Luintra. Que boa gastronomía temos aquí nesta terra.
A alegría de vivir para min é aprender dos máis pequenos a cuidar o medio ambiente. Ese son Víctor Marque e Antón Lestonos que me acompañan. Pois aínda mellor.
Ás veces a alegría de vivir está na natureza. En descubrir os seus segredos con Víctor Marque e Antón Lestón en Ecovoz. Escoitaos todos os venres de 5 a 6 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Pontevella está de aniversario, 23 anos contigo. E para celebralo, do 11 ao 26 de outubro temos actividades para todos. Exposición homenaxe ao Carrabouxo, estrea do Club Infantil de Ponti. Baile, magia, realidade virtual, figuras de Playmobil, música, poesía, talleres infantís, zona gaming e moito máis. Ven a festexalo connosco. Pontevella, cada día unha nova experiencia.
A pizarra de Galicia é beleza natural, pero tamén duración, resistencia, versatilidade e sostibilidade medioambiental. É un material dunha calidade excepcional que converte as obras en únicas. A pizarra de Galicia é para toda a vida. Colabora a Xunta de Galicia.
Ferretería Pereira, todo lo que esperas y más de una ferretería. Herramientas industriales para electricidad, fontanería, jardinería y pintura. Artículos para el hogar, menaje, bricolaje, tornillería, accesorios para puertas y ventanas. Distribuimos materiales de primera calidad para carpintería y construcción. Dinos lo que necesitas y si no lo tenemos, te lo conseguimos. Ferretería Pereira, soluciones para profesionales y particulares. Conde Fenosa 8 o Barco.
¡Derrama! ¡Derrama!
¡Se nos ha venido abajo la cubierta del edificio!
¡Presidente! ¡Dimisión! Con mis contactos de mayorista, conozco a los mejores.
CUFA Cubiertas y Fachadas. Profesionales de la pizarra a tu servicio.
¡Los voy a llamar ahora mismo! 988-320844. ¡Solucionado! www.cufa.es.
Voces de Ourense con Javier Moro. De lunes a viernes, de 12 a 2 del mediodía.
Oh, cinnamon, where you gonna run to? Cinnamon, where you gonna run to? Where you gonna run to?
No podía faltar aquí en Voces de Ourense hablar de arte, hablar de nuestros artistas. Les voy a confesar una cosa. De la siguiente artista de la que vamos a hablar, no con la que vamos a hablar, en mi teléfono móvil la tengo como Ana Artista. O sea, imagínense ya cómo es la cosa. Bueno, pues Ana Artista va a estar, o está ya exponiendo, mejor dicho, en esa galería también especial que es Mur Marginal. Y hasta Mur Marginal nos vamos porque allí nos está esperando Goretti. Buenos días, Goretti.
Buenos días.
¿Qué te parece? ¿Cómo tengo yo la agenda en mi teléfono? Ana Artista. No hay más Anas ni más artistas, ¿eh?
Verdad, es que ella es única, sí.
La verdad es que sí, que una rapaza que... Digo esto porque nos separa moitos anos, entonces teño casi permiso para decir eso, de dar rapaza, pero bueno, que una xoven artista que cando a coñeces engancha, e cando coñeces a súa obra, aínda máis, ¿verdad?
Así é. Mira, ela chegou ás nosas vidas aquí, cando o poquinho abrimos máis final, no 2020. Pedíndonos, ela quiso facer aquí a súa primeira exposición. E foi así, en decembro de 2020 fixo a súa primeira exposición, pero ela despois se convertiu en parte de Mur Marginal, é a nosa amiga, é unha persoa moi importante para nos. Despois de esa, veu outra exposición no 2022, fixo tamén unha colectiva, participou moitísimo no calendario de Adviento, e agora, na nosa 50 exposición, non podía haber outra persoa aquí que non fose Ana.
Claro, que ademais ten esa característica que a exposición número 50 de Mur, Goretti, Ourense, un espacio, peculiar como é Mur, e xa 50 exposicións. Eso tamén di moito de vosotros, ¿eh?
Bueno, a verdad que sí, ¿eh? O sea, son 5 aniños que vamos a facer aquí. En diciembre facemos 5 anos, e pues mira, o 13 de decembro, cando abrimos, inauguramos a primeira exposición, que foi de Perielio, un artista de Pontevedra.
E, e agora xa esas
50 exposicións, e como dicías, que mellor que a 50 sexa precisamente a de Ana Fernández, que non apelídase artista, aunque debería apelídase así. Contanos que nos ofrece, o que podemos ver da obra de Ana en esa exposición.
Vale, pues nesta vez é unha exposición de grabado. Son grabados sobre a lúa. Hai unha serie con distintas fases da lúa e despois hai outras tamén pues, da mesma temática. Incluso hai algo de poesía, fixo así unha pequena instalación con unhas poesías que escribiu fai tempo e nada, e de eso se trata.
Sempre poñendo pues, a súa asignatura especial, ¿verdad? A de lúa, que de feito pues, vemos aí algunas fotos que nos enviaba ela mesma. Aparte da obra tamén, bueno, obra que vai quedar o que quedou impresa nas paredes do espacio expositivo, non?
Así é, sí, a súa poesía está ahora aí impresa nas paredes do contenedor.
Pero só a de ela.
Bueno, a súa poesía, pero está escrita por máis persoas.
Claro, claro.
Sí, eso sí.
É que eso é o que quería destacar, que evidentemente a súa poesía, pero que son moitas as persoas que pasaron por ali e deixaron parte desas poesías. Bueno, como sempre, non, Goretti? Podemos ver a exposición no horario habitual de MUR, non?
Exacto. No noso horario habitual, durante a semana estamos desde as 9:15 hasta as 10. O sábado estamos hasta un poquinho antes, hasta as 9. E nada, todos os días poden vir a visitar no noso horario. Poden vir a exposición, visitar a cafetería, a tenda, todo o que queiran.
Era o que ia comentar agora, que ademais temos a oportunidade de poder ver esta nova exposición, 50, que é moi importante decir eso de 50, as que levase a MUR nas súas paredes, porque hai espacios expositivos que non teñen tanto percorrido, pero MUR se releva 50 exposicións, esta é a número 50, é a de Ana Fernández, e como decíamos, que ademais podemos disfrutar dun café, de estar ali un ratiño, mentre vemos e despois... así, como sempre digo, Goretti, que non nos escoite, pero tamén con esas creacións, esas sí que son efímeras de Elder, non?
Claro que sí, na cociña Elder, sempre aí preparando platos, cousas novas e...
Pero que digo, que arte efímero de Elder, ¿eh?
Sí, é certo, de verdad.
Aunque algunos gustaríanos que durara moito tempo, ¿no? Pero ten que ser así, ten que ser ese bocado de placer que nos leva sempre hasta os nosos platos. Pois nada, o que decíamos, Goretti, que podemos disfrutar dunha nova exposición, a exposición número 50 en Murre Marxinal, que non podía ser de outro xeito, a exposición número 50 é a de, podemos decir, artista residente, ¿non?
Sí. Sí, la verdad que sí.
Pues a la artista residente Ana Fernández baixo título Lúa, non podemos perderla. Goretti, moitas gracias e ata a próxima.
Moitas gracias a vos.
Boa mañana. Para la semana hablaremos con Ana de esa exposición. Ahora queríamos simplemente acercarnos hasta el espacio donde podremos disfrutar de esa exposición, como decíamos, de Ana Fernández. Pero ya quedamos para la próxima semana, ¿eh? Además no lo dijo ella, no, la próxima semana ya estoy yo allí para hablar de la exposición. Esta semana, pues bueno, motivos laborables, es lo que siempre decimos, lo primero es lo primero, y en este caso pues lo primero es el trabajo de esta artistaza. Recuerden, MUR Marxinal, hasta el próximo día 26 tenemos la oportunidad de disfrutar de esta exposición Lúa, de esta artista Ana Fernández.
Alegría de vivir para mí es esperar a mis nietas en el cole cada día, mientras Magdalena Romo y el doctor Pérez León me hacen un poco de compañía.
La alegría de vivir también es compartir con la familia los consejos de salud que cuentan Magdalena Romo y el doctor Pérez León en Salud Natural. Escúchalos todos los días de 3 a 4 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
En Desguaces Gómez Alén compramos vehículos siniestrados, nacionales y de importación, turismos, furgonetas y todoterrenos. En Desguaces Gómez Alén encontrarás todo tipo de piezas para automóvil. Aceptamos pago con tarjeta. Contamos con servicio de grúa y tramitamos bajas. Infórmate en www.desguacesgomezalem.com. Llámanos a los teléfonos 988-204-217 o al 988-204-363. Estamos en carretera de Santiago, kilómetro 246, carretera Sequeiros, Ourense. Desguaces Gómez Alén.
Alpixendra, empresa dedicada al cuidado y atención de personas mayores para mejorar su calidad de vida. Contamos con un gran equipo de profesionales formados para ayudar a quienes no pueden valerse por sí mismos sin que tengan que dejar su hogar. También realizamos servicios de limpieza de casas, bajos y cualquier